Bienvenidos a nuestro programa. El martes 2 de febrero de 2021, en FEMI de Madrid, vía Zoom, tuvimos la charla Cracovia, apuntes al natural, a cargo de don Fernando Vara del Rey, director del Instituto Cervantes de Cracovia. Les invitamos a escuchar la grabación.
Para todas las señoras, tenemos el placer de tener entre nosotros a Fernando Martínez Vara del Rey, de Irezábal, que nació en Madrid en 1969 y se licenció en Derecho en Madrid también. Durante 11 años desempeñó varios puestos directivos en Centro Sefarad Israel, donde todos le hemos apreciado y conocido y visto, publicando en solitario y en colaboración diversos ensayos. Es uno de los artífices del proyecto maravilloso de Herencia, que establece lazos entre España y las comunidades sefardíes del mundo, pronunciando conferencias relacionadas en Londres, Berlín, Buenos Aires, Nueva York, Tokio, entre otras ciudades del mundo. Desde 2018 dirige la sede del Instituto Cervantes en Cracovia. O sea que tenemos una suerte maravillosa. Y después de haber aterrizado 3 años en Cracovia, Fernando hoy nos contará su experiencia profesional y vital en Polonia y en el Instituto Cervantes. Entre otros aspectos, se referirá al ciclo Shalom Sefarad, que su institución impulsa y que despierta la atención de una sociedad históricamente ligada a la cultura judía. Fernando, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia desde Cracovia, aquí entre nosotras, en SEMI, en Madrid. Y te damos la palabra. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad que...
Muy bien, bravo.
Os mando un beso muy grande desde Cracovia. Me encanta ver a Vera, Raquel, a toda esa mucha gente a la que quiero mucho, de verdad. Hace nada, el día 22... cumplí tres años desde que aterricé en Cracovia, así que es un regalo, el mejor regalo es que no os hayáis olvidado de mí, ¿no? Y que es como voy a intentar demostraros en estos 40 minutos que yo no me he olvidado de vosotras, ni vosotras, ni de ni de todo lo que he vivido tan intensamente entre esos 11 años y que va contigo.
Es mutuo.
Muchas gracias. Entonces, dispongo, Eva, de unos 40 minutos, pero voy contando cosas y me preguntáis de lo que queráis.
Y a lo mejor por el chat y al final podemos dejar 10 minutos de preguntas y te dejamos a ti desarrollar.
O sea, que bueno, pues yo quería contaros un poquito, resumir estos años muy, muy intensos y bueno, pues también poner un poquito el acento en lo que es la vida judía aquí y cómo yo intento que en el Instituto Cervantes haya siempre una presencia muy activa, ¿no? El judío está siempre en la ciudad, pero los sefardíes es muy desconocido, ¿no? Y como yo, pues, aparte de vuestro amigo, pues soy vuestro embajador aquí, ¿no? Entonces voy a ir contando cosas, ¿eh? Como apuntaba Eva, yo sabéis que entré en 2007 en Casa Sefarad. El día que yo llegué no había ni ordenadores, ni enchufes, ni nada. Era una institución por hacer, lo que hizo que fuera muy apasionante. Muchas veces me preguntan que si tengo raíces judías, que si... No, en absoluto. Es decir, yo me acuerdo siempre, lo conté hace poco en Radio Nacional, que la persona que me entrevistó, que era Ángel Vázquez, diplomático español, me preguntó que si yo tenía muchos amigos judíos. Y la verdad es que me quedé pensando y dije que sí, que tenía muchísimos. Pues Primo Levi, Groucho Marx, Maimónides... Pero ¿cómo no van a ser mis amigos? Si han sido fundamentales en mi forja, ¿no? Como hombre de humanidades y demás, ¿no? Entonces, bueno, luego aprendí a quererles más, pero así fue un poco... Y lo que era pues una oferta de trabajo, pues se convirtió en una experiencia de vida maravillosa, ¿no? Que me acompaña siempre, donde he tenido una inmersión en un mundo que ha sido tremendamente generoso, cuando todo el tópico de que el mundo judío es impermeable y demás, yo solo he tenido facilidades. He estado en muchas de vuestras casas, he estado en muchas de vuestras fiestas, he estado en Yom Kippur en la sinagoga, siendo casi el único católico, es decir, y todo eso pues lo tengo muy en el corazón, ¿no? Y es decir, eso crea una deuda sentimental que no voy a ser capaz de pagar nunca. Pero bueno, me gusta ir acortando los plazos poco a poco, ¿no? Son, como digo, 11 años y, bueno, pues muchas experiencias. Recordabas esa parte de herencia. Quizá hay algunos compañeros míos que a quienes deslumbró mucho todo lo que es la fuerza del Estado de Israel, que yo respeto y quiero, pero para mí la gran revelación, por decirlo así, ha sido el mundo sefardí, ¿no? Es donde yo me he sentido siempre muy a gusto, donde me encontré unos españoles sin patria, se decía, hemos intentado que la tengan, y donde encuentro pues un mundo particularmente generoso, ¿no? Entrañable, un mundo que me ha hecho conmoverme hasta las lágrimas en muchos lugares del mundo. Ya lo conté una vez en CEMI, en una sesión como esta, que tenía, era un poco mejor porque era presencial, que es lo que me gustaría mismo estar ahí con vosotras. Pero bueno, llegará. Contaros que, en fin, en esos tiempos, pues era una experiencia, fue también una experiencia de vida muy fuerte, los viajes y demás, grandísimos amigos, en fin, por todo quiero decirlo, Esther Kerú, que es mi amiga del alma, con la que hablo toda la semana, no sé si está Karina o por ahí. Pero bueno, pues en fin, gente a la que quiero mucho. Por eso voy a empezar un poco por ahí, porque el otro día cuando hablamos, Eva, me decías que habías leído los obituarios que había escrito en homenaje a Annette Cavelli y a Isaac Reba, y me pedías que hablara un poquito de ellos, ¿verdad? La verdad es que eran dos personas muy queridas. Ha sido un año muy duro para todos. Yo he perdido a esos amigos y he perdido a otros, ¿no? Me dio muchísima pena la muerte de Solly Levy en Canadá, que ya estaba enfermo. Y perdí uno de mis amigos más queridos, que es David Vergel, ¿no? Un hombre que me abrió las puertas de muchas cosas, con el que yo me veía pues casi cada 15 días, y en fin, le lloré mucho, ¿no? En fin, pues un caballero auténtico, y además me hizo querer mucho a Tánger, ¿no? Es decir, yo, en ese dilema eterno de Tánger y Tetuán, yo soy de Tánger gracias a David. No, tengo mucho cariño a Tetuán y voy mucho también, pero bueno. Entonces, bueno, pues a Ned y a Isaac los conocí mucho. Los conocí a los dos en Francia. Isaac le conocí en unas conferencias, que hubo un congreso que hubo sefardí en París. Me pareció un señor absoluto, un hombre interesantísimo. Ya sabéis un poco su trayectoria, por decir unos minutos, su penar, ¿no? Esa familia de Salónica, que es confinada, que es llevada en un tren, que lleva a Bergen-Belsen, pero su familia había tenido la precaución de el pasaporte español, merced al decreto de Primo de Rivera. Así que, bueno, pues gracias a la mediación del cónsul Romero Radigales, el cónsul en Salónica, y en un intercambio feroz de telegramas con el gobierno español, en el que se le decía, absténgase, no se meta, y él seguía, recordaba que había al final una alianza con Alemania del Eje, y bueno, hasta que él consigue que se les libere. Ellos estaban en un limbo porque no estaban sometidos a trabajo esclavo, pero estaban sometidos a todas las penurias y demás. Bueno, esa es un poco su historia. Yo le traté mucho, coincidí con él muchas veces, incluso lo traje a Cracovia, luego os lo contaré. Tuve la suerte y me despedí de él aquí. Luego os cuento por qué. También a Annette Cavelli le traté mucho. A Annette quizá la habéis conocido más porque ha estado muy activa en todas las actividades de Casa Sefarad. A mí me invitó una buena amiga sefardí de Túnez, que se llama Linda Sisú. Me invitó a dar unas conferencias a Niza y conocí a Annette y me deslumbró, ¿no? Me pareció una mujer de una fuerza enorme. Su historia, bueno, historia de Isaac es trágica, pero tiene un final un poquito más feliz. Annette era muy dura, es una mujer que, en fin, perdió a su madre, recordaba cuando estaba de la mano de su madre, y lo último que le dice antes de que se lleven a la peor de las suertes, se recuerda, acuérdate que eres españolica. En fin, pues son historias muy, muy, muy emocionantes. Ella vivió siempre con ese dolor, su hermano fue torturado por la perversidad de Mengele, etc., ¿no? En fin, pues he sentido mucho que se fueran los dos tan, tan recientemente, ¿no? Y he empezado mucho en ellos. Y bueno, pues lo único alivio que me queda es que, en fin, se burlaron a ese perverso Reich de los mil años, que luego duró 15, pues, en fin, lo sobrevivieron casi un siglo, ¿no? Y enterraron a sus verdugos. Así que creo que bueno, es el brindis que queda, más el de haber disfrutado de su amistad y su inteligencia, porque hay que ser muy valiente para, con 90 años, ir a otros países y dar testimonio, ¿no? Y enseñar y contar una historia, pero que es además también un vivero de valores, ¿no? Y de enseñanzas morales. Así que bueno, va por ellos también estas palabras. Bueno, os quiero contar que, como veis, solo tengo halagos para Casas para Israel. Yo les sigo llamando casa, que es como se llama cuando entré. Para todos los amigos que tengo, mucho a Miguel de Lucas, a Esther Vendán, a Judith, a todos, son amigos muy queridos. Pero bueno, la pregunta es entonces por qué te vas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son decisiones profesionales, ¿no? Ni un solo tipo de resquemor, ni de cansancio, ni de nada. Pero yo pensé que 11 años, en ese momento estaba ya un poco frisando los 50 años, mis 50 años, y pensé que era un momento de cambiar. Pero es un cambio muy cómodo. Yo solamente mandé un currículum, que era el del Instituto Cervantes, es lo que yo realmente quería hacer. No había vivido nunca, que casi todos vosotros lo habéis, y creo que es algo que he aprendido del mundo judío, esa alegría, esa plenitud de vivir fuera, de aprender a querer a tu patria y a todo lo que valoras en la distancia, ¿no? No es algo que he aprendido de vosotros y creo que ha sido un acierto, sinceramente. Lo ha sido porque no es un cambio virulento. No me he ido a la empresa privada ni a ejercer el derecho. He ido a hacer prácticamente lo mismo, a hacer una solución de continuidad. Sigo representando al Ministerio de Asuntos Exteriores y sigo representando al mundo de la cultura, solo que ahora, en vez de divulgar la cultura judía, aunque me reservo una parte de mi actividad, lo que divulgo es el español y la cultura en español y demás, ¿no? Así que mi elección era clarísima. Es un hombre de humanidades, un hombre de cultura, y lo que quería es algo que valoro tanto como mi idioma y mi cultura, pues darlo a conocer. Teniendo en cuenta, aunque veis la bandera de español, la que tengo aquí en mi despacho, que en el Instituto Cervantes representa la cultura en español. Así que, bueno, pues hay una relación más que fluida con las embajadas de otros países. Yo estuve la semana pasada estuve en Varsovia en la despedida del embajador de Uruguay, que lamentablemente por el tema de COVID se cierra la embajada directamente. Y bueno, pues fue un privilegio porque éramos 5 y los otros eran la embajadora de Argentina, el embajador de Chile, el embajador de... cuatro embajadores sudamericanos y yo, ¿no? Lo que fue un privilegio. Así que, bueno, pues en nuestra programación hay siempre sitio para lo que venga de México, que venga de Argentina o que venga de Uruguay. En fin, son países más que amigos y bueno, la única... Una vez estaba yo en Cuba y me dijo un señor que la verdadera patria es la lengua, ¿no? Así que, en fin, lo tomé muy en cuenta. Así que, bueno, pues creo que fue un cambio muy agradable. Pero, ¿y por qué Cracovia? Bueno, cuando yo me postulé al Instituto de Cervantes había varias sedes en Liza y bueno, pues parecía que mis pasos pues, me iban a caminar a Porto Alegre, eso me contaban, no estaba muy claro, pero de repente me llamaron, una llamada gloriosa, diciéndome que había quedado libre Cracovia y que ellos pensaban que en una ciudad de tanta herencia judía pues yo podría encajar muy bien. Sí, bueno, fue un cambio fantástico, yo ya conocía Cracovia, la verdad es que lo conocía en unos términos más bien dramáticos, porque había estado en viajes de Yad Vashem, que son muy duros, muy intensos, y te enseñan una Cracovia, pues, en fin, testigo pues, de mucho dolor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, he ido descubriendo la ciudad, 3 años da para mucho, es una especie de Salamanca, digamos, ¿no? Una ciudad muy, muy universitaria, en una ciudad de 800.000 habitantes, tenemos 13 universidades, ¿no? Lo que da para un mundo. Estoy hablando con la imaginación, porque lamentablemente desde marzo no hay nada de esto que os estoy contando, pero bueno. Normalmente hay un tráfico de estudiantes magnífico, le da una alegría enorme. Digo que es un Salamanca también por el frío, inevitablemente. También es una ciudad muy, 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 muy clerical, ¿no? Una ciudad levítica, como se decía antes, muy clerical, pero bueno, tiene dos niveles, ¿no? Hay, lo que uno ve por la calle son muchas monjas y muchos sacerdotes y muchos obispados. Mucho. Pero lo que uno ve por abajo, ahí es un mundo de cabarets, un mundo muy divertido, un mundo muy de entreguerras, que sigue tremendamente vivo, ¿no? Entonces es un sitio de mucho disfrute, ¿no? Y luego, pues, una ciudad donde hay un latido de la cultura, pues, inmenso, constante. Es decir, yo cuando me vine, pues, en fin, algunos amigos míos se creían que me iba a una ciudad que era entre Minsk y Tiflis, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, Cracovia está en el corazón de Centro Europa. Como sabéis, fue parte del Imperio Austrohúngaro y es una ciudad muy vienesa en la formalidad, en la arquitectura, en cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, aquí yo creo que no hay los ataques al corazón no existen, ¿no? Yo no, nunca he oído una bocina, ni he visto una pelea, ni nada. La gente muy tranquila, lo que le gusta es ir a tomar chocolate por ahí. pero eso no significa que sean aburridos, ni mucho menos, ¿no? Es una ciudad que tiene un ritmo muy, muy, muy vibrante. Y luego, pues para un gestor cultural es soberbia, porque hay una programación de festivales que casi, casi te hace el trabajo, porque es constante. Hay festivales convencionales de jazz o de piano, etcétera, pero luego hay cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fanático de un festival de bandas sonoras de películas. Es una cosa extraordinaria. Entonces se juntan, pero bueno, claro, es decir, aquí hay un amor a la música que os podéis imaginar, y entonces se juntan. Yo estoy viendo, por ejemplo, pues el Drácula de Coppola, con una orquesta de 100 músicos, con toda la partitura de la película. Bueno, cosas así que son una delicia, ¿no? Son convocatorias constantes, más ese mundo que os digo, muy de cabaret, ¿no? Que es muy pintoresco, merece mucho la pena. Yo voy con mucha frecuencia a Varsovia, y para que veáis que es un poco el espíritu del país también. Cuando vas en tren de Cracovia a Varsovia, el tren se para en la estación de Varsovia un minuto, con las puertas cerradas, y tocan un nocturno de Chopin. Esa es la bienvenida.
¡Ah, qué bonito!
Sí, sí, sabes, siempre es muy emotivo, ¿no? Entonces, es decir, es la bandera de la ciudad. En Varsovia es muy llamativo también los bancos de los parques, todos tienen un botoncito que pulsas y suena también nocturno de Chopin, ¿no? Así que es una ciudad pues de muy delicada con la música. También es Cracovia, pero Cracovia tiene también ese punto gamberro que a mí me gusta y lo que me conocéis ya lo imaginé, ¿no? En fin, entonces está muy bien. Bueno, os pinto un poco lo que es Cracovia y me gustaría contaros un poquito en qué se resume mi trabajo, ¿no? Es decir, como sabéis, el Instituto Cervantes tiene esa misión de dar a conocer el español y la cultura en español. Y bueno, pues mi trabajo se define un poco en tres líneas. Una es la académica, son las clases de español, ¿no? Aquí tenemos mucha suerte porque los polacos son conscientes de que era un idioma complicadísimo, dificilísimo. Entonces, bueno, saben que el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos son los idiomas. Y tienen mucha facilidad. O sea que aparte del inglés, como todos los niños del mundo, pues cada vez lo aprenden más, todos buscan un tercer y un cuarto idioma. Y en esa pelea por ser el siguiente idioma, el español está realmente bien colocado. O sea, estamos ahí con el alemán, que es mucho decir, que es un país vecino, donde hay mucha inmigración y tal. El ruso, las generaciones nuevas no quieren ni verlo. Y bueno, en esa batalla siempre, siempre amable con las lenguas romances, pues estamos muy, muy por encima. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos unos 700 alumnos y el Instituto Francés tiene 200, con lo que ha sido el francés, que ha sido lengua de diplomacia y bueno, una lengua muy, muy snob, aparte de muy, muy hermosa, ¿no? Y decía, y hago un pequeño paréntesis, que es una batalla pues muy, muy de guante blanco, incluso, pues me perdón que lo cuente, pero hay un organismo en Bruselas, en la Unión Europea, que se llama UNIC, que lo que fomenta es el trabajo en cooperación de los institutos de diplomacia pública. Y yo tuve la suerte de que el delegado de me nombraron presidente. Así que yo presido como si fuera un grupo en el que está el Instituto Italiano, el Instituto Francés, el Goethe, y el Consulado de Austria y una pequeña institución que hay del gobierno belga. Así que bueno, pues juntos trabajamos y juntos hemos conseguido un proyecto europeo muy bonito, en un barrio muy singular y tal. Luego, si tenemos tiempo, os lo cuento. Pero está muy bien. Así que bueno, esa sería la parte académica. Nuestro centro tiene una singularidad y es que es uno de los centros de toda la red de Cervantes, que son unos 80, donde tenemos en porcentaje más alumnos infantiles y juveniles. Hay muchísimos niños, por muchas cosas. Es un país tradicional, católico, donde hay muchos niños. Hay un buen momento de la economía, y como digo, pues esa parte un poco del afán de los padres de que los hijos aprendan otros idiomas. Así que, bueno, pues nos hemos acomodado a ello. Entonces, bueno, hemos construido una guardería, tenemos programas muy específicos para niños muy pequeños. Es muy emocionante, ¿verdad? Ver niños de 3 años aprendiendo los colores es una cosa muy bonita, muy hermosa. Y, bueno, también hay muchos jóvenes que vienen, muchos dicen que vienen porque les gusta la Casa de Papel, otros porque les gusta la Liga de Fútbol, pero bueno, hay una afluencia grande de niños y de jóvenes. Entonces, hemos acomodado un poco la oferta, hacemos cursos de verano y cosas así. Bueno, eso sería un poquito lo que es la parte académica. Ahora, con el tema del coronavirus, pues la verdad es que en el Instituto Cervantes nos ha ayudado mucho y hemos conseguido pues migrar todo a plataformas en línea, Y bueno, pues con un, en fin, con una agilidad tremenda. Profesores, alumnos, padres, todo el mundo se acostumbra. Y de momento no hemos perdido alumnos. 5 o 6 de 700, o sea que absolutamente testimonian. Y además hemos recuperado, porque a veces hay gente pues, de otros lugares de Polonia que se han animado, ¿no? Normalmente no podrían venir al instituto. Tenemos un edificio precioso, me gustaría que lo vierais en internet, es una maravilla, y aquí pues normalmente a veces echamos de menos. Ahora mismo estoy yo aquí con mi secretaria, me da mucha pena, porque tenemos 4 plantas que normalmente están llenas de vida, ¿no? Pero bueno, volveremos. Un poco la segunda parte de nuestra actividad es la parte cultural. Tenemos constantemente, y es en lo que más se parece mi trabajo al de Casa Sefarad, pues una programación cultural pues muy, muy fluida. Pues muchas veces ligadas a esos festivales de los que os hablaba, pero bueno, de todo. Música, cine, literatura, talleres, conferencias, de todo. Muchas veces trabajamos con la Embajada de España. Tenemos la suerte de coincidir con el embajador, es extraordinario, muy trabajador, muy inteligente, muy culto, y hacemos muchas cosas juntos. Siempre tenemos exposiciones, a veces aquí, en los parques, estamos abriendo también muchas exposiciones. Hay música, hemos traído a grandes personajes. Con nosotros ha estado Fernando Savater, Fernando Aramburu, Maite Pagaza. Bueno, siempre hay exposiciones. Hay una semana de cine que de verdad es conmovedor ver las colas que hay a -8 grados. Es algo espectacular. Y bueno, se aplauden las películas. El año pasado pusimos Campeones y hubo tales aplausos que tuvimos que ponerla otra vez, ¿no? Entonces, eso gusta mucho, ¿no? De verdad que todo lo español al final tenemos la suerte de que nuestro país siempre se asocia a cosas amables, ¿no? Entonces, es el sol, es la playa, pero también es las generaciones nuevas, pues es el fútbol, o las series de televisión, etc. Y luego, pues la tercera parte, que también es similar a la que hacía en Casa Sefarad, es la parte diplomática, ¿no? Yo ahora tengo estatus diplomático y, bueno, pues vuelvo a decir, por la que no soy el embajador y demás, pues voy con mucha frecuencia. Mañana tomo un tren a Varsovia porque nos visita la ministra, ya lo veréis en sus periódicos, de Asuntos Exteriores. De España, vino una bilateral y bueno, pues ahí me toca ir. Y voy, me encanta, y bueno, pues estoy en ese mundo de embajadas y demás, que también le aporta pues muchos, muchos elementos de conocimiento y demás, ¿no? Quería cambiar un poco el tercio, decía antes que por qué Polonia, y de verdad que aplaudo esa decisión que tuvo la Dirección General de Instituto Cervantes de destinarme a Polonia, precisamente pensando en que en esa huella judía. Yo, si me permitís, de verdad, Geneva, me voy a tener unos 5 minutos en contaros un poquito cuál es la presencia judía aquí, cuál fue y cuál es, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mi reflexión es que España y Polonia son los países donde realmente hay unas comunidades más vivas de toda Europa, ¿no? Es decir, de Polonia, desde el siglo X, había ya una presencia muy estable. En esa época, pues, se abren unos siglos oscuros, de expulsiones desde algunos sitios cercanos, desde Austria, desde Bohemia, y el lugar de refugio, pues, siempre Polonia. Fueron muy, muy bien acogidos los judíos. Y, bueno, es ese momento. Yo he visto algunos shtetl que hay, y bueno, era un mundo de los yeshivot, de las escuelas, de la Torá. Cuando nace la imprenta, empieza a haber muchas impresiones de la Torá. Es uno de los primeros países donde hay una industria de ello, ¿no? Y luego, pues, hay un auge enorme del hasidismo, ¿no? El hasidismo estuvo muy presente siempre. Después, sin embargo, sabéis que Polonia pasa por un trance muy duro en el siglo XIX, y es que se reparte en tres el país. Se pierde, más se diluye la nacionalidad polaca. Una parte pasa a Austria-Hungría, donde la región de Galicia, en la que está Cracovia. Una parte pasa a Rusia y una parte pasa a Prusia. Y se nota hoy en día. Es decir, vas a correr esas tres ciudades y son tres maneras de pensar y son además tres arquitecturas diferentes y demás, ¿no? Yo después de 3 años distingo un poco. Se nota el que viene de la parte alemana, por ejemplo. Es, en fin, de una manera de pensar diferente, ¿no? A ese cracoviano del sur, que no sé por qué siempre el sur en todos los países, es gente que vive la vida con una filosofía más amable, ¿no? Entonces, bueno, pasa un poco. En ese momento, sobre todo los que recalen en la parte rusa, que es el este, naturalmente, pues eso, es Varsovia. Hablemos de las fronteras de aquella Polonia, es decir, Bielorrusia, parte de Lituania, etcétera, empiezan a tener muchas dificultades. Empieza a haber pogromos y demás, y son muy activos en la recuperación del Estado. Se recupera el Estado que ahora se ha cumplido 101 años, ¿no? De esa redefinición de la recuperación del Estado nacional polaco. Así que bueno, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que era no era un mundo, y a mí, yo me acuerdo cuando entras en Yad Vashem, que hay un, te enseñan cuál es la vida del Shtetl, y me recuerda un poco este mundo. Era un mundo absolutamente, pues era un 10% del país, que es una barbaridad, ¿eh? Y una vida pues muy, muy activa y muy hermosa, hasta que bueno, llega toda la calamidad que conoces, ¿no? Pero bueno, antes de eso, un tercio de la población de Varsovia era judía. Y bueno, pues era un vivero de personajes extraordinarios, ¿no? Los hermanos Singer, que a mí siempre me ha gustado leerlos, pero aquí más. ¿Por qué? Bueno, es muy bonito ir a esas fábricas de Uch, que te cuentan el hermano pequeño y demás. Era el mundo de Bruno Schulz, del poeta Tuvin, también pues, Menachem Begin o Isaac Samir, son nacidos en esa Polonia. Y bueno, el Dibuk, como bien sabe Rachel, nace aquí en ese momento. Y luego yo he hecho descubrimientos que me han hecho mucha ilusión. Y uno es Billy Wilder. Billy Wilder es un judío de la Galicia. Es decir, bueno, al final, lo que para mí es un ídolo de juventud, pues es un poco en los surcos de su biografía, ¿no? Por mi cariño al mundo judío y por mi cariño a Polonia. Pues era un señor de aquí, ¿no? Como era la madre de Goscinny, el famoso guionista de Asterix y de Lucky Luke y demás. Su madre, bueno, nace en Argentina, ya en la diáspora, pero su madre es una judía galiciana. Así que es un mundo vibrante, es un mundo un poco de entreguerras, y donde los judíos, pues, como en tantos sitios, pues encarnan toda esa fuerza intelectual. Bueno, llega la tremenda calamidad, todos sabemos que hay 3 millones de judíos asesinados. En fin, no quiero entrar en ello, pero sí me gustaría sugeriros un libro que a mí me ha impresionado después de tantos años leyendo sobre el tema, que se llama Tierras de Sangre. Si lo conocéis, de Timothy Snyder, es un libro espectacular, de verdad, y lo cuenta realmente bien y cuenta todo lo que fue y lo que es una tragedia, lo que es una mutilación de la humanidad, no sé qué cosa. Después de ese infierno en la Tierra, quedan apenas 100.000 judíos. Algunos, de repente, hay una pequeña repoblación porque hay un cambio de fronteras. Sabéis que Polonia pierde fronteras al este y las gana al oeste. Entonces, con eso gana unos 30.000 judíos desde Alemania, desde la ya en viva URSS y demás. Pero siguen habiendo algunos problemas. Hay un pogromo muy fuerte en el año 46 en Kielce, que es una ciudad que está próxima a Varsovia. Hay unos incidentes que acaban con 42 judíos muertos, muchos de ellos supervivientes del Holocausto. Así que eso crea un movimiento diaspórico tremendo. Se van 120.000 judíos. Es que antes dijimos que había 150.000. Así que va descendiendo y descendiendo. Y luego llega otro hito, que es la Guerra de los 6 días. Y en esa Polonia soviética o sovietizada, sabemos de esa amistad entre la Unión Soviética y las potencias árabes, y eso hace que hay una ruptura de relaciones con Israel, y como efecto pues terrible, a los judíos se les apea, sobre todo se les expulsa del Partido Único, a muchos se les quitan sus cátedras, etc. Y eso crea otro movimiento diaspórico más. Así que va quedándose muy, muy pequeño. Y ahí pasa algo que a mí me recuerda un poquito, sí y no, a España. Es decir, lo que hay en los años 90 es un renacimiento cultural. Hay una especie de conciencia de esa Polonia ya sin judíos, de que lo judío está en su historia, en su ADN, en su cultura, y hay una búsqueda que creo que es tanto paralela a la que pasó en España, ¿no? Con una diferencia de matiz muy grande, es que en España las comunidades siguieron reconstruyéndose, y en Polonia apenas, muy poco. O sea, hoy en día es difícil dar con el dato, pero hay unos 10.000 judíos en toda Polonia. Unos 10.000. Es un irrisorio, es un irrisorio. Es muy difícil, además. Al principio preguntaba, nadie conoce a nadie. Tal. Ahora sí tengo contacto con la comunidad judía, ahora os lo cuento. Pero bueno, pero sí hay esa especie de resurgir cultural, ¿no? Como yo creo que merece una fuerza así, pues en España se funda Centro Sefará Israel, el Instituto Cervantes empieza a ocuparse del mundo judío, etc. Empieza a haber como un ayornamiento, ¿no? de aquello. Con, vuelvo a decirlo, la diferencia de que en España empieza a haber comunidades robustas en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Melilla, etc. Cosa que aquí no son. Entonces, bueno, sí, es verdad, no sé si algunos conocéis, tenía que haber empezado por ahí, algunos conocéis Cracovia, si algunos habéis estado y tal. Sí es una ciudad donde, o sea, lo judío está muy en paisaje. aunque es a menudo un judío no ser judíos, pero está en el paisaje. Es decir, hay dos barrios, principalmente. Uno es el barrio de Kashimers, que es el barrio judío por excelencia, un barrio bellísimo y donde está muy, muy presente. Bueno, a veces de una forma un poco perversa, porque también porque es una atracción turística. Entonces, ves cosas a veces un poco forzadas, ¿no? Pero bueno, los bares se llaman el bar Ariel o el bar Mesusá y cosas así, ¿no? Pero hay joyas. Yo voy a veces a una antigua sinagoga reconvertida en bar y es maravilloso. Es un sitio absolutamente maravilloso, con toda la planta y demás. Pero bueno, hay otro barrio que se llama Podgushe, que está enfrente. Es decir, Podgushe es el barrio en el que los nazis construyen el gueto. Y bueno, está muy cuidado. Ahí han hecho un monumento maravilloso, que son unas sillas. Es una instalación, un monumento.
La plaza.
Lo conoces, ¿verdad? ¿Dónde está? Y ahí está, bueno, pues era el porque es una metáfora de la espera, porque una espera muy grande y muy amarga, ¿no? Y ahí está la fábrica de Schindler, está, bueno, pues todo ese mundo está ahí, es muy reconocible. La famosa farmacia, no sé si la conoces tú, Eva.
Había la que está en la esquina.
La que está en la esquina. Era un boticario cristiano que decidió quedarse en el gueto y, bueno, pues lo convirtió en una oficina en la que se falsificaban pasaportes y hacía algo que salvó muchas vidas, que era teñir el pelo. Porque los mayores menos de 16 años, los mayores de 55, pues tenían su suerte estaba echada. Entonces tenía el pelo, con lo que hacía, rejuvenecía a mucha gente. Es un sitio, es muy emocionante, no me acuerdo cómo se llama, Bajo el Águila. Bueno, todo eso es reconocible. En esa parte de Podgushe, más trágica, donde ella se abuela del gueto y demás. La otra parte del río, hago este gesto porque es cruzar un puente y llegas al río, que es el barrio de Kashimir, es un barrio que es todo lo contrario. Es un barrio donde lo que se fomenta es la imagen más alegre del folclore judío. Entonces, hay música klezmer en casi todos los bares. Los domingos por la mañana tocan por la calle. Es muy, muy simpático, muy breve. Aparte de eso, bueno, hay un festival de cultura judía espectacular en el mes de julio. Y bueno, es muy presente. Y más allá de lo folclórico, bueno, pues hay una universidad de estudios judíos, que está en una calle además muy, muy preeminente. Hemos colaborado con ellos. Y hace poco, pues, bueno, hay mucho turismo de Israel, mucho turismo de Estados Unidos. Es habitual verlo, es emocionante verlo. Muchos van a Auschwitz y luego, pues, están ahí algunos días y van sobre todo a la única sinagoga en activo, que es la sinagoga Rim. Es una sinagoga, bueno, que tiene culto, tiene un cementerio bellísimo y bueno, es interesante verlo. Pero hay también un centro cultural judío que lleva la Joint, llevan los judíos americanos, y que está muy bien, está realmente bien. Entonces, participamos con ellos, hacen un festival de música clásica y cada año llevamos a algún grupo ahí. Y luego, pues, por fin, el pasado año, pude entrar en contacto con la comunidad judía. Lo había intentado muchas veces, no había manera, pero al final, por una casualidad, entré. Y bueno, pues es una comunidad muy, muy honorable. Son muy pocos, no os gusta los censos, entonces no sé cuántos son, pero bueno, tiene un club de ancianos, donde hay algunos supervivientes de la Shoah, que es verdaderamente entrañable, tienen su propia programación cultural y demás, organizan cenas de Shabbat, y bueno, ellos me dicen que aparte de ellos, hay algunos grupos hasídicos, o sea que además hay oratorios, es decir, hay más vida judía, pero bueno, yo creo que la historia les ha enseñado a ser tremendamente discretos. Yo no percibo antisemitismo desde luego en la calle, no, también saben que yo soy muy amigo, pero no, lo que hay es un desconocimiento, no saben, pues lo que era yo antes de lo mejor cuando tenía 20 años, no conocía, no sabía, sabía lo que había leído, pero no estaba en mi día a día, ¿no? Pues un poco eso. ¿Qué intento yo hacer al frente del Instituto Cervantes? Pues dar a conocer y poner mi ingrediente. Yo fundé un ciclo que se llama Shalom Sefarad. Es mi equipo, no he hablado de él, pero es magnífico, muy femenino. Tengo aquí 8 o 9 señoras, lo que tiene cosas maravillosas y cosas durísimas, pero bueno, es un equipo estupendo. Polacas, españolas, pero trabajamos muy bien. Y con mi coordinadora de cultura, pues fundamos un ciclo que se llama Shalom Sefarad. Y gusta mucho. Os quería contar algunas cosas que hemos hecho. Bueno, un momento un poco ajeno a esto, que fue el pasado 27 de enero, el anterior, que era ese conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Sabéis que vinieron los reyes de España y, bueno, un momento emotivísimo. Además, tuve, gracias a la generosidad del embajador, pues tuve el privilegio de recibirles a pie de escalerilla, ¿no? Y de caminar con ellos por Auschwitz. Y fue tremendamente fue conmovedor, ¿no? Ver la emoción de todo un rey de España, pues fue, la verdad que fue magnífico. Además, al abrigo de tal conmemoración, trajimos una exposición de Sofía Gandarias, sabéis que era la mujer de, tú la, no la conocíais, de Enrique Barón, y trajimos una exposición que se llama Kafka el Visionario, hablaba pues, de literatura y Auschwitz, ¿no? De Imre Kertész, de Primo Levi, etcétera, que gustó muchísimo, gustó mucho, mucho. Reportajes en televisión y más, y fue muy, la verdad que creo que muy oportuno. Después, bueno, pues hemos traído, trajimos una exposición que se llama Descubre Separar, de la red de juderías, que está muy bien, que habla de, bueno, de Toledo, de Ávila, de las ciudades que forman parte de la red de juderías y que sobre todo que son depositarias en esa memoria arquitectónica de la España judía. Gustó mucho. Yo además tuve un regalo adicional y es que gustó tanto que me llamaron de varios institutos Cervantes del mundo, de Berlín, de Tokio, de Albuquerque, es decir, tres continentes, para pedirme que ayudara a llevarla y para que fuera yo también. Así que tuve pues la alegría de poder hablar en Tokio de todo lo que era mi experiencia con el mundo de Sefarad y tal, que luego era muy emocionante. Además, lo curioso es que fueron los hispanistas japoneses los que pidieron que se hablara de Sefarad. Había oído algo, pero no sabía muy bien qué era. Entonces, bueno, pues compusimos un ciclo y tuve la suerte de estar. Luego, bueno, trajimos otra exposición que ha estado en Madrid, en Casa Sefarad, que se llama Perseguidos y Salvados, sobre esos puntos de salvación a través de los Pirineos y demás. Presentamos un libro de Maimónides que gustó muchísimo, una figura nada conocida en este mundo donde gusta tanto la filosofía. Entonces es un libro de Mario Cohen, judío argentino, y vino a Cracovia con su mujer, que es hija de judíos polacos, y lo presentamos aquí. Como tuvimos a Judith Cohen, muy conocida por todos nosotros, que yo creo que es el acto donde ha habido más gente, una cosa espectacular, estaba llenísimo, 200 personas, no sé cómo cabían ahí, escuchando pues, los romances de Judith Cohen. A veces me han llamado a universidades también a hablar un poco de mi experiencia con el mundo judío, en Katowice, en la Universidad Jagellónica, es la segunda más antigua de Centro Europa, y he tenido la suerte de poder hablar, así que es como veis que es un tema muy en boga. Antes nombraba a nuestro querido Isaac Reba. Sabéis que Isaac Reba da muchas veces testimonio con la nieta del hombre que le salvó, el cónsul Romero Radigales. Y era muy hermoso verlos a los dos juntos, muy amigos. Entonces, bueno, yo tengo la nieta de Romero Radigales es italiana. Así que yo, pues bueno, en cooperación con el Instituto Italiano, aquí les invitamos, pero además decidimos que dieran testimonio en la fábrica de Schindler. Y fue bellísimo, fue un acto precioso. Escuchar una historia de salvación en la fábrica de Schindler no puede haber mejor sitio en el mundo, ¿no? Y gustó mucho, también escribió en prensa, en fin, fue muy emotivo, estuvo muy bien. Bueno, la última vez que vi a Isaac, no va a ser la última vez que piense en él, ¿no? Pero me alegra haberle visto por estas calles y tomando arenques, que es lo que a él le gustaba, ¿no? Ver, beber, hablar, conversar, y una persona maravillosa. Y bueno, pues incluso en los meses de confinamiento, aquí no ha sido tan severo como lo habéis padecido en Madrid, aquí pues hubo más bien una recomendación de no salir, pero se podía salir, la mascarilla no llegó hasta septiembre, todo ha sido un poquito más tranquilo. Entonces, bueno, pues aún así, pues hicimos un salón separado en línea y íbamos invitando pues, a gente, pues a Alicia Siso para hablar de la sequía, desde Nueva York, a Liliana Benveniste, desde Buenos Aires, a Karen Saron de Estambul, y que nos contaran cosas. Y hicimos unos vídeos que tuvieron tremenda, tremenda divulgación, muchísimo. Me gustó realmente mucho. Y bueno, pues seguimos trabajando en algunas cosas. Ahora yo estoy hablando con la red de juderías porque hace poco sacaron un recetario que se llama Sabores de Sefarad, maravilloso. Y bueno, pues lo vamos a convertir en exposición y la idea es traerlo aquí, ¿no? Puede estar muy bien, seguro va a gustar mucho. Tengo un viaje en marzo a Zamos, que es la única comunidad sefardí que hubo en Polonia. Entonces vamos a ir el embajador y yo a visitarles. Lo he olvidado antes, pero cuando he hablado de la comunidad judía de Cracovia, que tiene una rabina, o sea, que es una comunidad bastante liberal. Una mujer muy guapa, que te pega dos besos directamente, que es actriz, que es rusa, bueno, uno de esos personajes fascinantes que uno se encuentra por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una comunidad bastante, bastante abierta. Y luego, pues, una cosa un poco noticia casi de última hora, y es que hace poco también la red de juguerías tiene un concurso de microrrelatos sobre el mundo judío, yo he pasado a presidir el jurado, y este año se había ocurrido que se exportara a estudiantes de español de otros países. Entonces me pidieron que les eché una mano con la Consejería de Educación y lo han aprobado. Así que este año el concurso de microrelatos serán niños españoles, niños de España, pero también niños polacos, estudiantes de España. Lo que te abre el espectro y lo que ojalá contribuya un poco a que esas generaciones jóvenes vayan recuperando esa memoria y ese orgullo de lo judío, que, en fin, como me pasó a mí, así que lo entiendo bien. Pues un poco terminaría con esto, es decir, con dos cosas. Uno, el futuro, que no sé todavía cuál es. Me quedan 2 años en Polonia, me apetece agotarlos porque estoy aquí muy bien y quiero vivir ese mundo post-COVID también, ese florecer. Y luego, no lo sé, pues quién sabe si a lo mejor acabo en Tel Aviv, pues sería maravilloso. La verdad es que creo que es un encuentro que tiene que suceder alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, pues sería estupendo y sí que tendría vuestro apoyo. Y lo otro que os quería decir es que me encantaría que vinierais. Es decir, a título personal estáis todas invitadas, la verdad es que me encantaría. Pero hacer un viaje de CEMI a Polonia, yo creo que todos estos argumentos que os he dicho justifican un viaje. Entonces, bueno, pues iríamos a ver. No es obligatorio ir a Auschwitz o lo que quiera, pero se puede disfrutar de la vida judía sin Auschwitz, de verdad. O sea que bueno, yo me encargaría de organizaros un viaje memorable, de verdad, ¿eh? Estaría siempre con vosotras, iríamos a la comunidad judía y, bueno, y a los cabarets, ¿eh? O sea, es decir, es importante. Os pido que lo tengáis, y cuando llegue ese momento que vamos a estar todos locos por viajar y demás, pues me encantará, me gustará muchísimo. De verdad que sería un regalo enorme. Bueno, pues yo creo que os he contado un poquito lo que hago y demás. Y en fin,
pues muchas gracias. Te lo agradezco mucho, ha sido muy interesante.